visión periférica hacia la literatura, las artes visuales, la música, la poesía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Son las 2 de la tarde con 34 minutos en la radio de Morelos, iniciando semana y prácticamente los últimos días de marzo a través de la radio pública del estado. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer acompañarlos de aquí a las 3:30 con información de cultura, divulgación científica y más lo que se vaya agregando en el ojo de la mosca. En la producción se encuentra, como cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ya sea aquí o a la distancia, nuestra querida compañera Laura Duarte. En los controles también don Héctor Vargas, al mando de la producción al aire de este programa de radio. Vamos con los avances para el día de hoy. Obra del pintor Rafael Masson, fallecido hace unos días. Hablaremos sobre su notable trayectoria y propuesta con El Enarte. Festival Internacional del Cine Coatí, un proyecto de cineastas independientes de todo el mundo. Los años de la espiral, John Lee Anderson. Se proyectarán de manera gratuita diversas películas en espacios a cielo abierto en Cuernavaca, Tlaltizapán, Huaxtepec, Cuautla, Tequesquitengo, Tlayacapan y Tepoztlán. De hecho, ya comenzó ayer lo del cine en el Borda, que estuvo maravilloso. No pude ir, pero vimos las fotografías y de nueva cuenta esto es parte de este trabajo del que estaremos hablando el día de hoy. Y en las propuestas musicales, música de los Tecuanes de Tetelpa, Florentino Sorella Severiano y también de Jazz Quartet. Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las frecuencias emitidas 102.9 aquí en la capital, Jojutla 100.5, Yautepec a través del 90.9, todas ellas en frecuencia modulada, y también en la banda de AM a través del 1390 desde el oriente del estado en Cuautla de Morelos. Los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 777-243-6202, las líneas directas aquí en la cabina, también por si nos quieren llamar a través de Facebook, ya estamos ahí a la orden en el ojo de la mosca con la transmisión, y también a través del Instituto Morelense de Radio y TV con información al momento, de igual manera en Twitter, @radio_morelos y @imritv_morelos. En estas redes sociales, ahí cualquier cosa que necesiten también solicitarnos, estamos a la orden. Y ahora es tiempo de las efemérides culturales para el día de hoy. Un día como hoy de 1891 fallece el pintor francés Georges-Pierre Seurat, fundador del neoimpresionismo. Su obra Tarde de Domingo en la isla de Grand Jatte es uno de los íconos de la pintura del siglo XIX. Nace un 2 de diciembre de 1859. 1895 nace el ensayista y escritor controversial alemán Ernst Jünger, uno de los pensadores más sobresalientes del siglo XX. Entre sus obras destacan Tempestades de Acero, Sobre los Acantilados de Mármol y Abejas de Cristal. Muere un 17 de febrero de 1998. Un día como hoy, también de 1911, nace el arquitecto mexicano Mario Pani, uno de los más prolíficos, innovadores y polémicos y vitales también que ha dado su país, bueno, este país, durante las épocas de mayor desarrollo y crecimiento en el siglo XX. Muere un 23 de febrero de 1993. 1927 nace el científico británico John Robert Vann, premio Nobel de Medicina 1982, y por su aportación en el descubrimiento de la prostacicilina, muere un 19 de noviembre del año 2004. En el año 2006, un día como hoy, muere el poeta, ensayista, dramaturgo, artista plástico y crítico mexicano Salvador Elizondo, considerado uno de los autores fundamentales de la cultura de su país e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Nace un 19 de diciembre de 1932.
Personaje del día. Un día como hoy, pero de 1943, la poeta mexicana Gloria Hurwitz.
quien ha traducido autores de la talla de Anna Akhmatova, Marguerite Yourcenar y Samuel Beckett, entre otros. Poeta y traductora, estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Ha dirigido talleres de poesía en Campeche y Chetumal. Ha traducido obra de Kenneth Rexroth, Samuel Beckett, Susan Howey y Rita Dow. Fragmentos de migraciones han sido traducidos al inglés, francés, italiano, alemán, portugués, hebreo y ruso. Colaboradora de Casa del Tiempo, Diálogos, Discurso Literario, El Cuento, El Zaguán, Crisis, La Brújula en el Bolsillo, La Jornada Semanal, La Vida Literaria, RI, Revista Universidad de México, Siempre y Vuelta. La mayor parte de su obra poética se agrupa bajo el título de Migraciones, que consta de 7 libros. Becaria del Fonca en Poesía en 1993 y del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos en 1995 para traducir la obra de la poeta norteamericana Lorraine Nadecker. Miembro del SNCA de 1997 al 2003. Premio Fernando Geno en 1986. La mirada en el arte a través de El Enarte.
De la tarde con 40 minutos. De nueva cuenta, es un honor recibir aquí en la cabina a Elena González de El Enarte. Se sentía raro hace una semana, pero ya se siente bien volver a tener compañía en esta cabina de radio.
Sí, la verdad es que nunca es lo mismo, así por teléfono, que se corta la llamada, que no se oye bien, etcétera, ¿no? La verdad, el radio debe ser en el radio, ¿no?
Claro.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a platicar de la obra del maestro Rafael Masson. Hace 11 años su mamá, la pintora Paula Lazos. Y esta semana, me refiero a la semana pasada, cuando escribí esto, recién enterada, el pintor Rafael Masson, en la cama 740 del IMSS de Plan de Ayala, el día 22 a las 8:42 p.m. Dejó de respirar el pintor conocido en Morelos por sus lienzos de enormes frutas y de flores. 2 minutos antes, sus signos vitales perfectos. Seguramente en su ensoñación estaba ideando, componiendo, midiendo geometrías, mezclando colores en la paleta. Tenía 81 años, pero seguía siendo creativo, aunque dibujando, más que pintando. Platiqué con Tlaloc Rafael García Lazo, su hijo, quien me asegura que da mucha obra del maestro entre nosotros. Me emociona la idea de una posible exposición. Su último dibujo es un autorretrato y está compartido en la página del Ojo de la Mosca en Facebook. Ya Laurita Duarte, la productora de este programa y quien siempre se encarga de hacernos visible mucho de lo que hablamos aquí, subió 4 de las piezas del maestro. Impacta este dibujo porque también parece un Cristo. Rafael García Masson nació en Cuernavaca el 14 de noviembre de 1939 en La Carolina, Barrio Bravo, decía. Asistió al seminario de pintura de la Universidad del Estado, en donde conoció a Paula Lazos. Ambos solicitaron la creación del IRBAC, Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, a Álvarez Acosta, quien tenía a su cargo la dirección del IMBA. Los apoyaron la maestra Celia Muñoz Escobar y doña Adriana Estrada Cajigal, cómo no, ella siempre presente en todo lo importante cultural. Masson y Lazos acudían a la Esmeralda también, siempre muy interesados en la materia de técnicas y materiales. Regresaron al IRBAC con Herbert Hoffmann Isenburg, por cierto esposo de la vitralista Kitzia, del mismo apellido, autora de una pieza que ahora está en la Facultad de Farmacia de la UAM. Masson prefirió en un principio el lenguaje sobrio y contrastante del blanco y negro. No empleaba el color. Paula, su mujer, en cambio, era la colorista. Ella la desbordante, el más sobrio. Poco después se dejó seducir por la abstracción. En el Salón de la Plástica Morelense, que estaba en el Palacio de Cortés, le hicieron él y el maestro Jorge Cázares un homenaje a Tamayo. Y fue Tamayo quien precisamente lo reconoció por sus personajes en blanco y negro en Hojas de Fabriano. Así se llama, para quienes no sepan, el papel especial para carbón y para pastel. En los 70 empezó Los Fruteros, pero eran más académicos. Hugo Covantes reconoció en su libro sobre gráfica sus dotes como grabador en metal por sus técnicas y texturas experimentales. En el 69 presentó una exposición sobre Zapata. Había estudiado la figura del Quijote años antes. Ahí empezaba a verse su capacidad para trabajar en series. No es raro, o no sé si lo es, que antes de morir preparara una muestra de dibujos que puede verse de manera didáctica. Carbones, contés, sanguinas, lápiz y tinta china sobre papel, que incluyen realismo, surrealismo y abstracciones. Trabajaba por series el maestro y por temas. Volvía sobre sus inicios al final de su vida, como suele hacerse, pues en los momentos de la reflexión final, ¿verdad? Las frutas que conocemos los morelenses las comenzó en la década de los 80. Las identificamos por ser composiciones reticulares, por los recuadros que parten las frutas, que además están pintadas o construidas con espátula. El manejo de la luz le venía de varios artistas a los que admiraba, entre ellos los cubistas. Ese es su tema estético, precisamente la luz. A Paula le había dicho, quiero retomar la abstracción, y ella lo dudó. Ese fue el impulso que lo llevó al paisaje trasladado a su última posibilidad, casi a perder la figuración sin dejar la búsqueda de la luz. Significativa en este momento de su obra la muerte de su compañera de vida. Mazón eludía trabajar con galerías por diversas razones. Silvia Misraki, cercana a él, había muerto hacía tiempo. Lo habitual es que la gente interesada en su obra llegara a visitarlo a su casa ubicada en Jutepec. Además, formaba parte del prestigiado Salón de la Plástica Mexicana. Descanse en paz el maestro Rafael Mazón, hijo del también fotógrafo, pintor y escritor Tlaloc Rafael García Lazos, a quien le agradezco entrañablemente la entrevista que me dio sobre la trayectoria de sus padres y de quien retomo muchos datos para este reportaje. Dos reconocidos miembros de la historia del arte morelense, tres, tomando en cuenta, por supuesto, su madre. Esta es nuestra colaboración.
Muchas gracias, Elena. Oye, pues se nos parte, ¿no?, del corazón. Nos tenemos que aguantar. Estamos perdiendo toda una generación y sobre todo también voltear hacia atrás, ¿no?, sobre la historia que representa Cuernavaca, más allá de cualquier otra urbe o cualquier otra ciudad en cuanto a la cultura, todo lo que oferta. Podemos conectar en prácticamente dos pasos o a veces hasta en uno a cualquier artista internacional, ¿no? Todos tienen que ver con esta ciudad y también todavía nos llena de orgullo cuando sabemos que estos artistas son oriundos de aquí.
Hay toda una historia del arte local. Yo tengo un libro que no se ha publicado, que publicaré, bueno, pues cuando sea oportuno hacerlo. Y pues hay muchísimos artistas que incluso uno no conoce tanto, pero que han pasado por aquí, que han dejado huella, que han tenido mucho que ver con la historia del arte local. Nos favorece mucho el hecho de que estamos muy cerca de la Ciudad de México y nuestro clima, para que la gente decida venirse a vivir acá. Y bueno, aprovecho, hablando de esto, de la historia del arte morelense, para decir que voy a estar fuera del ojo de la mosca unas cuantas semanas, por esto de
la veda electoral.
Porque siendo funcionaria no puedo estar apareciendo públicamente. Vamos a guardar sobriedad, ¿verdad?, y discreción en nuestras apariciones, y nos vemos pues en junio.
Perfecto. Oye, bueno, no perfecto, sí, te vamos a extrañar dos meses, pero pues al fin y al cabo es parte de este proceso, ¿no?, y lo tenemos que respetar, obviamente.
Exactamente, pero ahí estamos trabajando, y a sus órdenes en el correo elenagonzalezcultura@gmail.com, Elena con H, por supuesto. Y mando un saludo a todo el auditorio.
Muy bien, Elena, muchas gracias, te escuchamos de nuevo en junio, y atentos, ¿no?, también a las redes sociales.
Un saludo a todos.
Expresiones del arte.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
El dinosaurio, de Obras completas y otros cuentos, Augusto Monterroso.
El texto contexto de este grandísimo relato, considerado el más breve de la literatura universal, ha estado en constante movimiento, ha dado la vuelta al mundo y ha sido traducido a diversos idiomas. Por este dinosaurio, Tito Monterroso, como se le nombra en el ámbito literario, ha sido reconocido en el mundo.
Quizá una de mis prioridades es la de capturar al lector. Esto no quiere decir que necesariamente lo haga mi cómplice, sino apoderarme de él, especialmente de su imaginación, y ojalá pudiera de sus sentimientos. Por eso creo que mi literatura posee algo que colinda con la imaginación.
Tito Monterroso.
Expresiones del arte.
Ahora sí, tenemos información que compartir. Los años de la espiral de John Lee Anderson. Este reportaje también para que lo escuchen. Hemos justo ahorita hablaba con Elena, que ya estará de regreso en junio con nosotros, sobre las pérdidas que hemos tenido durante este tiempo de pandemia. Hay que recapitular parte de este legado, no solamente para Cuernavaca, para el estado de Morelos, sino para toda la humanidad. Así es que escuchemos Los años de la espiral aquí en El Ojo de la Mosca.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Los años de la espiral es una radiografía y al mismo tiempo la autopsia de 10 años que se han ido, dejando resonancias y semillas que están dando origen a nuevos acontecimientos.
A las 16:53 del 12 de enero, la tierra comenzó a temblar a 15 kilómetros de la capital. Sobre Puerto Príncipe se podía ver una espesa nube de polvo que subía desde las ruinas. Fue el terremoto más potente del último siglo en Haití, en una zona superpoblada con 2 millones de habitantes.
Ya ha transcurrido una semana desde que Nicaragua vive una oleada de protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega.
La vida y su diario íntimo, la historia, son cíclicas. Nada permanece por mucho tiempo. Eso lo sabe muy bien el periodista norteamericano John Lee Anderson, autor de este libro fabuloso que reseña la década de 2010 a 2020 en la historia de América Latina.
El ultraderechista Jair Bolsonaro ha arrasado, como estaba previsto, en las elecciones presidenciales de Brasil.
Y vaya, 10 años en estos años se van así, es un relámpago, ¿no? Que la izquierda estaba en la cima, ahora está en la baja, que ha subido un populismo de derechas. Hubo distensión con Cuba que era increíble, histórico, y ahora está todo lo contrario de nuevo. Hay una remilitarización palpable en 8 a 10 países en América Latina. Hay una degradación de la democracia.
Los años de la espiral, publicado por la editorial Sexto Piso y la Universidad de Nuevo León, es el libro de un viajero incansable que conoce bien la región, que conoce la historia de esa región, que ha vivido momentos terribles, pero también felices en esa región.
Yo sí conozco toda la región. He vivido en medio de escenas de estos países en un momento u otro. Y he pasado mucho tiempo en ellos y otros. Y voy continuamente. Así que traigo el ojo de alguien que vive dentro, que es conocedor, familiar, íntimo, que si quiere, pero también forastero siempre. Y entonces es una mirada de alguien que quiere mucho la región. Yo no soy un transeúnte más, que yo hice mi misión y me fui. No, esto es de alguien que quiere a la región, le importa su porvenir, lo siente y cree en él y su gente.
¿Qué quiere decirnos John Lee Anderson al titular su libro Los años de la espiral. En el prólogo lo describe con estas palabras: ha sido un periodo confuso, de golpes y sucesos inesperados, tan descendente como ascendente, sin rumbo fijo. O sea, una época que se mueve como en espiral.
Y creo que el libro intenta servir un poco de bosquejo antes que la pintura, recordando lo inmediato, el pasado inmediato y presente, porque en realidad es este impasse. Hemos llegado aquí en tan poco tiempo. Hay pinceladas del pasado lejano que ayuda a poner el lector de nuevo en sitio, pero que en grosso modo este es como un pastiche de este momento que da la casualidad que también se publica dentro de un impasse inusitado. No es solamente el impasse que yo ya concebía y visualizaba, que era la política que describo, ¿no? El declive de izquierda, el auge de la derecha, Obama, Trump, etcétera, un impasse creado por ese limbo, sino también por la pandemia, que va a agudizar todos los problemas que hay y hasta cierto punto sigue en limbo, en cocción, ¿no? No hemos visto el desenlace todavía.
El periodismo que practica John Lee Anderson es una incitación a preservar la memoria, a no dejar de ver y recordar la arquitectura que nos rodea.
Es curioso porque todas las coyunturas dramáticas, y las hay en la historia, no necesariamente se sienten dramáticas en el momento. Hay las dramáticas, el 11 de septiembre, Pearl Harbor, no sé, el estallido de una guerra. Pero después de un tiempo, hasta con la misma pandemia actual, empezamos a adaptarnos a ello, ¿no? Y dentro de muy poco tiempo se vuelve rutina y dejamos de ver los detalles. Es como cuando te acostumbras a una ciudad, dejas de mirar arriba de la tienda, del nivel de la calle. Te olvidas de que arriba de la tienda hay casas y te olvidas de la arquitectura. Entonces, esto es una manera de recordar la arquitectura que nos rodea.
Lograr que quienes lean sus reportajes se transporten al lugar donde estos nacieron es lo que John Lee Anderson busca con el periodismo que ejerce desde hace poco más de 40 años.
Ahí estaba el trabajo de nuestro compañero Raúl Silva respecto a John Lee Anderson. Recuerden que este y otros reportajes, bueno, todo el contenido de Morelos en la Hora Nacional, lo encuentran en la página imrit.org. Vamos ahora también con música, antes de que den las 3 de la tarde. No, tenemos... Perdón, ahora sí ya ahí está, con la número 8, perdonen ustedes, pero vamos precisamente con información para esta Semana Santa. Ya les había comentado al inicio de El Ojo de la Mosca del día de hoy y también con un gran trabajo que se realizó el día de ayer por parte del Cine Morelos, que también como parte de las actividades que ofrece la Secretaría de Turismo y Cultura para este periodo vacacional de Semana Santa, del domingo 28 de marzo al sábado 3 de abril, se proyectarán de manera gratuita diversas películas en espacios a cielo abierto de Cuernavaca, Tlaltizapán, Huaxtepec, Cuautla, Tequesquitengo, Tlayacapan, bueno, Tlayacapan y Tepoztlán. Así es que estén atentos, seguramente ya está esa información en el Facebook del Cine Morelos. Al rato les vamos a decir si ya compartieron qué película y en qué lugar de cada una de estos, bueno, de cada uno de estos municipios se estará proyectando durante esta Semana Santa. Al respecto, Cristian Hernández, director del Cine Morelos, detalló que esta actividad se realiza por medio de la carreta Cinemóvil con el objetivo de ofrecer a turistas, visitantes y morelenses, por supuesto, la oportunidad de tener espacios de convivencia y esparcimiento en un entorno seguro que permita disfrutar de la naturaleza al tiempo de reencontrarse con la experiencia del cine. Así es que qué manera tan maravillosa de regresar del Cine Morelos. Atentos a las fechas y los días en donde estará llevándose a cabo precisamente la carreta Cinemóvil durante esta temporada de vacaciones. Ahora sí, nos vamos con la primera propuesta musical. Sí era importante que les recordara esto de el periodo vacacional y del Cine Morelos. Toda la información ahí en su Facebook oficial. Bueno, nos vamos con la música de los Tecuanes de Tetelpa, Morelos, interpretada por Florentino Sorella Severiano. Música de raíz que tiene mucho arraigo, obviamente, con nuestro estado. Escuchemos esta primera propuesta para hoy lunes aquí en El Ojo de la Mosca.
voy a iniciar con el amarre para empezar a tocar el son titulado Mi Preferida.
Campanitas.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
El lenguaje es una característica humana y una herramienta viva que va cambiando con el tiempo. Uno de los cambios es el lenguaje incluyente de género, que es una manera de aplicar el lenguaje para incluir y visibilizar a las mujeres. Hay muchas estrategias a nuestro alcance para aplicarlas. Una de ellas es evitar el masculino universal. La frase "el origen del hombre" bien puede expresarse como "el origen de la humanidad". Comunicándonos con el lenguaje incluyente de género, contribuimos a crear una sociedad más justa e igualitaria. Usa el lenguaje incluyente. Tú también puedes ser parte del cambio.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5. Las 24 horas del día con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gov.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
El gobierno del estado de Morelos ha creado instituciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos, que puede recurrir a ellas en caso necesario. Están a tu servicio, como es el caso del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Cipina Morelos.
Madruga con nosotros en el IMRIC. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana con Carlos Adao Rubio. Música nueva, datos curiosos, cultura, entretenimiento y más. Por supuesto, a través de las frecuencias de la Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Estas son las breves culturales. Un crisol de testimonios, versiones, reflexiones y propuestas estéticas en torno a la actual pandemia ofrecen los proyectos editoriales Creadores en Aislamiento, Cuarentimimos para la Cuarentena, Relatos de la Cuarentena y Memoria del Confinamiento, que se presentaron el pasado viernes en el último día del Festival de Ecos, extensión de la Feria Universitaria del Libro, UANLER. El acto consistió en un conversatorio virtual titulado Literatura desde el Confinamiento, en el que participaron los editores Nelly Rosales, Virgin Castell y Guillermo Berrones, así como el escritor Jorge Hernández. Todos coincidieron que el arte y la cultura han sido bálsamo y salvación en este cambio significativo que ha provocado el COVID-19 en la vida de la humanidad. El poeta y periodista Javier Molina, fundador de La Jornada, falleció la madrugada de este domingo a los 78 años, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, reconocido por su singular personalidad y sentido del humor. Javier perteneció a una generación de periodistas que reporteaba con libreta en mano, escribía y resolvía la nota en muy poco tiempo, en máquinas de escribir mecánicas. Consideraba que la poesía ofrecía la posibilidad de transmitir, mediante una voz personal, lo que a uno le llamaba la atención, emociona o indigna. La poesía, llegó a decir, es la emoción que sí se puede decir con palabras cargadas de sentido. Javier Molina era reconocido por las nuevas generaciones como un ícono en San Cristóbal de las Casas. Era muy común escuchar en las calles de la población, al verlo pasar, miren ahí, ahí va el poeta, o en este café es donde viene a escribir todas las tardes el poeta Javier Molina. Descanse en paz. A pesar de la pandemia, el grupo de son y salsa Luz de Cuba no pierde el ánimo. Durante el año de encierro, dedicó parte de su tiempo a grabar su nuevo material discográfico 20 años cantándole a México. Aunque aún no tiene fecha para presentarlo en vivo, pero depende de la evolución de la pandemia por coronavirus. Piensan que podría ser en la segunda quincena de junio en el Museo de Culturas Populares, en el Centro Cultural José Martí y el Salón de Usos Múltiples de Ediciones Pentagrama, con la que grabó el disco. Hasta aquí las breves culturales para el ojo de la mosca. Esperando tenga un excelente inicio de semana, se despide de ustedes su amigo Osvaldo González. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Veinticinco aniversario del Centro Cultural Infantil La Vecindad, una antigua vecindad construida en 1900, es el inmueble que desde hace 25 años es el escenario para el acercamiento de la niñez morelense con las artes, para la estimulación de su creatividad y despertar de vocaciones, para el disfrute de la armonía, el color y la libertad de movimiento. Se trata del Centro Cultural Infantil La Vecindad, por supuesto, espacio fundado un 28 de abril de 1996 en la calle Salazar número 7 en el Centro histórico de Cuernavaca y por el que han pasado muchas generaciones de niñas, niños motivados a desarrollar su creatividad e imaginación, los cuales son fundamentales para su desarrollo como seres humanos. Descubramos más sobre la vecindad en esta pieza de Silvia Vargas en voz de Angélica Álvarez.
Niñas, niños y profesores están de fiesta porque se cumplen 25 años de experiencias artísticas que ni la pandemia pudo interrumpir. Y es que como en todos los sectores, el proceso de enseñanza-aprendizaje en este espacio se adaptó a las circunstancias. Sobre las actividades de aniversario habla Verónica Pérez Altamirano, directora general de Iniciación Artística y Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos.
Pintamos de manteles largos porque cumplimos 25 años de labor ininterrumpida y vamos a tener una serie de actividades especiales, digamos concentradas en el mes de abril, pero después va a haber actividades alrededor del aniversario durante todo el año. Pero específicamente en el mes de nuestros cumpleaños vamos a tener actividades puntuales pensadas para los niños, las niñas y los adolescentes y que van a ir de la mano de propuestas que nos ofrece Alas y Raíces, este gran programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil.
Es Claudia Vences, subdirectora de Desarrollo Cultural Infantil en Morelos, quien nos brinda más detalles al respecto.
Las actividades básicamente van a ser del 27 al 29 de abril. El día 27 vamos a tener actividades específicamente para niños y niñas. Después vamos a tener un día solamente para adolescentes. Van talleres artísticos, vamos a tener cuentacuentos, espectáculos.
¿Cuál es la relevancia de la vecindad? Verónica Pérez nos explica.
El Centro Cultural Infantil La Vecindad fue creado en 1996 y fue creado como un centro para la formación de niños y adolescentes en las artes y en la cultura en general. Los años se posicionó como realmente un espacio de participación cultural infantil importante a nivel nacional. Fue referente durante muchos años de este tipo de actividades. Fue albergando diferentes tipos de proyectos a lo largo de su existencia. También funciona dentro del Centro Cultural la Escuela de Iniciación Artística para niños de entre 6 y 17 años, donde se imparten clases formales en las diferentes disciplinas artísticas: música, teatro, artes plásticas y danza.
Personas, plantea posibilidades, despierta vocaciones y brinda panoramas diversos. Así lo plantea la maestra Verónica Pérez.
Este centro cultural fue un ícono, ¿no? Un ejemplo a seguir en el país durante muchos años. A partir de este modelo que se crea dentro de la vecindad, se empiezan a generar otros centros culturales en otros estados. Han pasado gran cantidad de niñas y niños que han vivido experiencias diferentes, mágicas, y a algunos les ha despertado el interés por comprometerse más con las artes. Esta vecindad es un semillero de personas que crecieron alrededor del arte.
Yo quiero crecer, cantar.
Hola, yo soy Nicolás y lo que extrañaba más o lo que me gustaba más de la vecindad era que cuando llegábamos temprano podíamos platicar y ya saliendo, terminando las clases, nos pasaban lista y nos echábamos unas carreritas a ver quién llegaba más rápido a la entrada de la vecindad.
Donde el asombro y el gozo florecen en libertad.
Yo soy Camilo y lo que más extraño de la vecindad es el edificio. Bueno, es que me gustaba y también cuando cantábamos con piano.
Y así niños felices.
Claudia Vences rememora aquellos momentos especiales para las infancias al llegar al inmueble de la calle Salazar número 1 y cómo ha sido la transición a la virtualidad del confinamiento.
Cuando los niños y las niñas llegaban al centro cultural, había magia. Era entrar en un espacio completamente diferente, era entrar de otra manera, porque generalmente entraban en silencio a una experiencia primero visual y después sensorial. Ha sido muy complicado, tenemos que estar innovando cada vez. Afortunadamente estamos en un área creativa, entonces eso nos ayuda a poder como seguir inventando cosas, pero sí es complicado en la cuestión de las artes porque muchas cosas tienen que ver a partir de seguir al otro, con imitar movimientos, con seguir a tu profesor. Entonces es difícil en una cuestión plana poder como seguir como cada movimiento, ¿no? O la corporalidad. Entonces ha sido complicado, pero a la vez ha sido un trabajo en equipo con los alumnos porque ellos también abonan muchísimo. O sea, pensando que también ya son otra generación, digamos, digamos que ya con el ADN tecnológico.
Maestras y maestros de la vecindad han echado mano de la tecnología para producir materiales educativos que, además de generar experiencias artísticas, serán parte de los contenidos que se compartirán durante la celebración del aniversario. Y la distribución de materiales impresos será la alternativa que permitirá a las infancias de las comunidades en municipios de Morelos ser parte de la conmemoración. Para mayor información, consulta las redes sociales de la vecindad.
Los esperamos, estén atentos a nuestras redes sociales, es Facebook CCI La Vecindad, ahí vamos a estar poniendo la cartelera, todas las actividades.
Invitamos a que las familias se acerquen al Centro Cultural, que se informen sobre las actividades que estamos ofreciendo de manera permanente. Ahora puede llamar por teléfono al 777-314-5266, ahí podemos dar informes de lunes a viernes de 9 a 4. Esperamos que pronto podamos volver a las actividades presenciales y que podamos ofrecer otra vez todo un sinfín de actividades para que puedan disfrutar los niños y pasar un momento fantástico en la vecindad.
Como les habíamos mencionado, se lleva a cabo el Festival Internacional de Cine Cuatí y ya está en la línea telefónica Milton Misael Pérez Escamilla. Milton, bienvenido.
Hola, hola, mucho gusto.
Oye, reitéranos esta invitación para el Festival Internacional de Cine Cuatí. ¿Cómo, cuándo y dónde?
Claro que sí. Pues bueno, me gustaría comentarles. El Festival Internacional de Cine Cuatí, primero que nada, nace a raíz de que nosotros, como actuales estudiantes de la carrera en cine, necesitamos una manera de proyectar, de difundir el trabajo que se hace tanto en el Estado como propio, y por qué no llevarlo un poco más lejos, quizá trabajo más internacional. Esta primera edición del Festival Internacional de Cine Cuatí empieza a partir de mañana, martes 30 de marzo, y termina este viernes 2 de abril. En este festival vamos a poder ver cortometrajes con distintas categorías, por decirlo de alguna manera. Tenemos una selección oficial de cortometrajes meramente del Estado de Morelos. También tenemos una selección oficial de cineastas de toda la República Mexicana y nos atrevimos a llevarlo más allá, precisamente teniendo una selección oficial a nivel internacional donde podemos ver cortometrajes de distintos países.
Okay. Oye, ¿la información en qué página está?
Claro que sí, está en redes sociales, en Facebook, como Festival Internacional de Cine Cuatí. Este programa se va a llevar a cabo por YouTube, es completamente gratuito. Entonces, para nosotros como estudiantes de cine, es muy favorable que todas las personas que nos están escuchando, aspirantes a cineastas, actuales cineastas y cinéfilos, pudieran presenciar pues este festival que hacemos con mucha emoción y con mucho orgullo.
Perfecto. Oye, ¿cuántos están participando? ¿Cuántas personas, estudiantes? ¿Tú en dónde estás? ¿En qué universidad?
Estamos en la Universidad Fray Luca Pacioli, aquí en Cuernavaca Centro. Este festival nace como un proyecto universitario, pero para no dejarlo únicamente ahí, decidimos pues llevarlo un poco más allá. Pero básicamente esto está planeado entre aproximadamente 10-15 estudiantes de cine de la misma carrera, todo de manera virtual debido pues a la contingencia que se está viviendo hoy en día. El cine no se detiene, las historias no dejan de contarse, entonces utilizamos esta manera de encierro para poder transmitir un mensaje.
Perfecto. Oye, pues gracias también por esta invitación y también este recordatorio. Saludos a toda la comunidad estudiantil de la Fray Luca Pacioli. Siempre han estado muy interesados en cine, más que otras universidades, lo tenemos que mencionar también. Pero eso nos agrada mucho, porque a partir de eso nacen precisamente propuestas como esta misma de este Festival de Cine Cuatí. Reiteramos, por favor, de cuándo a cuándo se estará llevando a cabo este festival, dónde pueden accesar a través de YouTube.
Claro que sí. Esta primera edición del Festival Internacional de Cine Cuatí empieza el día de mañana, martes 30 de marzo a las 6 p.m. en el canal de YouTube del festival que lleva el mismo nombre, Festival Internacional de Cine Cuatí. Toda esta transmisión también se va a compartir por Facebook en la página del Festival Internacional de Cine Huatín. Invitamos a toda la comunidad cineasta del estado y todas las personas que nos estén oyendo a poder apoyarnos y presenciar del 30 de marzo al 2 de abril presentando las distintas categorías. Y también me gustaría mencionar que el jurado calificador pues es de primer nivel, ya que tenemos cineastas de gran renombre del estado de Morelos también. Fernando Álvarez Ganem, concursante del CISA en Argentina y ganador del Madrid en España, un docente nuestro que apreciamos demasiado, también el maestro y cineasta Eliezer Obed, que también es un cineasta reconocido, que ha participado en varios festivales de cine, como en Cortes Cali, en Colombia, y tuvimos la fortuna, el enorme orgullo de tener entre nosotros, de tener en nuestro jurado a la cineasta ganadora, la Ariel Elisa Miller. Entonces, pues tuvimos la fortuna de que estos cineastas pudieran apoyarnos para ayudar a seleccionar a estos cortometrajes que pudieran competir por el primer lugar del festival.
Perfecto, pues ahí está de nueva cuenta toda la información, iniciando el día de mañana Festival Internacional de Cine Coatí. Muchas gracias, Milton, muchos saludos a todos en la Frailuca. ¿Cómo va también el regreso a clases presenciales? Todavía falta, ¿no?
Todavía falta, estamos esperando el poder retomar las clases presenciales para poder continuar con más proyectos. En este momento tenemos el festival que va a ser completamente vía virtual por la misma contingencia que se vive actualmente.
Muy bien, pues te agradecemos mucho, todos atentos desde la virtualidad de este esfuerzo que hace toda la comunidad estudiantil y también los directivos de la Frailuca Pacholi. Muchas gracias, Milton.
Muchas gracias.
Ahí está la invitación, anótenlo en la agenda, arrancando mañana, ya lo escucharon, se meten a Facebook, se meten a YouTube, directo Festival Internacional de Cine Coatí, y ahí podrán disfrutar también en compañía de toda la familia de este esfuerzo también durante esta época de vacaciones. Mientras tanto, vamos con Expresiones del Arte.
Expresiones del arte.
En sus dibujos, la realidad cotidiana ha sido naturalmente sustituida por una realidad no menos verdadera y más contagiosa e intensa, produciendo el único ruido digno de percibirse, el ruido que hace el silencio.
Alfredo Salce es considerado el último gran muralista revolucionario de México. Se caracterizó por una constante ampliación del campo de posibilidades plásticas, por el sentido de esencialidad que poseía y conservó a través de los años en todas las técnicas de la litografía.
Se adentró al dibujo, la gráfica, la pintura de caballete, el mural, la escultura, el tapiz, la cerámica y el diseño de joyería.
Sus temas más recurridos son paisajes, mercados rurales, mujeres indígenas y animales de su natal Michoacán.
Alfredo Salce es considerado una de las figuras líderes del arte moderno mexicano.
Expresiones del arte.
Son las 3 de la tarde con 22 minutos. Tenemos más información. Recuerden, hoy es lunes de rueda de prensa de los servicios de salud en punto de las 4 de la tarde. Como ya lo saben, Morelos desde el día de hoy está en semáforo amarillo, pero de nueva cuenta hay que invitar a toda la población, a todo el turismo que ha llegado también por vacaciones de Semana Santa, a no bajar la guardia, perdón, a mantener las medidas de higiene y seguridad, el cubrebocas en todo momento, si van a andar en el centro, si van a andar al sur, al poniente, a cualquier otro lado, el lavado correcto de manos, para que precisamente Morelos pueda seguir disfrutando de este semáforo amarillo y seguir recibiendo obviamente a más gente durante estos días que deberían ser de guardar, pero son de vacaciones. Y bueno, ahí está también Morelos con los brazos abiertos. No se olviden, 4 de la tarde, hoy la conferencia de los servicios de salud. También tenemos más información por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura. En el marco del periodo de vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, a través de la Coordinación de Desarrollo Turístico, mantienen trabajo permanente con los principales sectores de prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de implementar protocolos sanitarios que permitan consolidar a Morelos como un destino seguro para turistas y visitantes. Ante el cambio del semáforo de riesgo COVID-19 a color amarillo, en el que se permite la operación de estos establecimientos al 50% de aforo, la Secretaría de Turismo y Cultura refrendó el interés de que la reactivación se haga de manera cauta, gradual y ordenada. De nueva cuenta toda la información en el Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura, también los servicios de salud de Morelos, y ustedes atentos, todos atentos a las 4 de la tarde para la transmisión de esta rueda de prensa, ahora que ya estamos otra vez en semáforo amarillo. Seguramente ya en la noche nuestro compañero Guillermo Correa tendrá el resumen precisamente en Noticias IMRIT para que no pierdan detalle. Mientras tanto, ya nos vamos, nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana aquí en la radio de Morelos del Ojo de la Mosca. Al rato viene Imprescindible con nuestro compañero José Manuel Cadena. También no se olviden de escuchar a Luarse. La cubrimos el viernes, pero ya está de regreso el día de hoy a las 5 de la tarde, acabando precisamente la rueda de prensa de los servicios de salud. Yo los dejo con música, gracias a Laura Duarte en la producción total de este espacio radiofónico, gracias a don Héctor Vargas en la cabina principal, también ahí en los controles. Mi nombre, Hugo Tenorio, y gracias a todos ustedes que escuchan la radio pública del estado de Morelos. Los dejo con música. John Lewis, director musical del Modern Jazz Quartet, nace un 3 de mayo de 1920, pero fallece en 2001, desgraciadamente un día como hoy. Vamos a escuchar esto que se llama The Modern Jazz Quartet, Lost Tapes, de Alemania de 1956, aquí en El Ojo de la Mosca. Hasta luego.
la mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca, el ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.